El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 33 minutos. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque, un programa que nos lleva desde las 8 de la tarde con la actualidad al mundo del análisis y la reflexión a partir de las 10 en la tertulia, que cerraremos al filo de la medianoche. 4 horas de radio. Y un día como el de hoy, dedicado a la economía en Madrid, a la economía con mayúsculas, a la economía con minúsculas, a la economía que mira y enfoca nuestro compañero Pablo López. En un intento de hablarles, pues eso, con un lenguaje que sea accesible y asequible, que es el que utilizamos también los periodistas. No crean ustedes que nosotros estamos al cabo de la calle y que estamos al tanto de las grandes magnitudes, cifras y conceptos de la economía, que de esto sabemos también, seamos humildes, Pablo, también poquito
y aprendemos cada día cosas nuevas.
Un poquito más, por eso tenemos a gente muy importante y relevante aquí al estudio de Onda Madrid. Ocho de la tarde y 34 minutos. Anuncio, Pablo, que tenemos a Engracia Hidalgo, consejera de Economía, Empleo y Hacienda, y que unas notas biográficas seguramente que son oportunas en este momento.
Pues siempre, por centrar un poquito, nacida en Mérida, es licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Es funcionaria del Ayuntamiento de carrera del Ayuntamiento de Madrid y ha desempeñado diferentes cargos políticos. Arrancó su andadura en la vida pública, en la vida política, en 1996 con Esperanza Aguirre en la parte económica del Ministerio de Educación y Cultura. Estuvo allí hasta el año 2003, cuando ya pasa por primera vez al Gobierno Autonómico de Madrid como consejera de Economía, un cargo que ocupa hasta 2008. Después, en ese periodo, 2008-2011, es responsable de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Y a finales de ese año, de 2011, retoma a la política nacional como secretaria de Estado de Empleo, una función que desempeña hasta que Cristina Cifuentes la llama para hacerse cargo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
Mucho parece eso, Economía, Empleo y Hacienda, todo junto. Engracia, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Onda Madrid.
Buenas tardes, un placer. Bueno, sí, es mucho, pero yo creo que son tres pilares básicos en la economía que es fundamental que estén juntos, ¿no? Yo creo que el empleo siempre hay que mirarlo con un aspecto, además de social, que es el más social de todas las políticas, también desde un punto de vista económico, cómo influyen las políticas económicas en el mismo.
Gracias, sin que, no sé, no creo que nos escuche Ángel Garrido ahora, pero es casi una consejería de Economía, Empleo y Hacienda, casi una vicepresidencia,
Bueno, yo creo que es una consejería de Economía, Empleo y Hacienda. A mí me encanta el nombre y lo que es más importante, me encanta lo que ahí se hace. Porque, bueno lo ha comentado Pablo, ¿no? Toda mi carrera profesional ha estado prácticamente siempre en ese mundo de las finanzas, de los números, de la hacienda pública, de los presupuestos y últimamente también del empleo. Y como digo, a mí es de la parte más satisfactoria en el trabajo que puedo hacer.
Su carrera política es un salir y entrar de la órbita autonómica, local, a la nacional, de la nacional otra vez a la autonómica, ¿verdad que sí? No sé dónde se siente usted más cómoda.
Pues fíjate que no me siento especial. O sea, creo que en las tres administraciones, en la administración local aprendí mucho. En el Ayuntamiento de Madrid fue para mí una gran escuela. Es un gran ayuntamiento, una gran ciudad con unos servicios públicos importantes. Luego pasé al Estado y viví un proceso en el Ministerio de Educación desde el punto de vista económico y cultura fantástico. La comunidad realmente son como diferentes prismas de los servicios públicos y en base a las competencias, pero que en todas se aprende muchísimo y en todas yo creo que se puede servir desde el punto de vista de eso, de hacer las cosas cada día un poco mejor para los ciudadanos.
Usted, el día que le toque dejar la política, el día que le toque, que será el día que lo decidan así los ciudadanos, usted vuelve a su plaza de funcionario,
claro,
entonces, ¿no?
Encantada.
O sea, que usted tiene,
a mi plaza de funcionaria.
No tiene problema en dejar la política.
Claro, y además creo que podría aportar también en mi plaza de funcionaria con todo lo que he aprendido en el resto de sitios, ¿no? Yo creo que esto, bueno, aunque yo llevo mucho tiempo, pero que esto es un tema absolutamente coyuntural, que surgió en un momento concreto y que lo he disfrutado y sobre todo creo que he estado haciendo una cosa, que es que yo creo en mi país, creo en mi comunidad autónoma y creo que desde mi trabajo he podido aportar un granito de arena a que las cosas vayan mejor.
Es que sin creer en su país y en su comunidad autónoma es imposible trabajar, digo yo, ¿no?
Totalmente. ¿Eh? Sin creerte, sí, esto es duro trabajar.
Es muy complicado. Usted ha reivindicado antes su condición de servidora pública, uh-huh, como funcionaria, y ahora servidora pública como dirigente político. Hace un instante los oyentes del Enfoque han podido ver también una reivindicación de ese concepto y de esa figura del servidor público y del funcionario que ha hecho la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Ha mezclado un poco su polémica a propósito de lo que está ocurriendo con Villarejo y demás, y en fin, como la mejor defensa es un buen ataque, ha reivindicado su figura como alguien que ha sido persona muy comprometida con el servicio público y demás. No quiero mezclar las cosas porque aquí vamos a hablar de economía, desde luego, en Gracia, pero seguramente que sí merece su visita aquí a la radio una cierta reivindicación de esa figura, ¿no? Tanto del político que intenta servir al ciudadano, como del funcionario público que efectivamente también hace lo propio, ¿no?
Yo reivindico esa figura y soy plenamente consciente de que al trabajo normal de cada día, convencidos de que estamos trabajando por hacer algo, como decía antes, por nuestro país o por la gente que vive en nuestra comunidad autónoma, pero lo cierto es que además de tener que ser ejemplares desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la honestidad, también es bueno que se valore el trabajo que se hace, porque está pasando, si no, que va a haber mucha gente buena que podría entrar aquí a trabajar, que se pueden hacer muchas cosas importantes, que se toman decisiones importantes, que se asusta. Y eso es perfectamente compatible con que también reivindique la más estricta honestidad, las más estrictas pautas de comportamiento, porque, como digo, tenemos que dar ejemplo, y tenemos que dar ejemplo con nuestra actitud de cada día. Y en eso llevo toda mi vida, ¿no? Intentando hacer las cosas sin renunciar a ninguno de los principios que creo que deben configurar una postura ética de las personas.
Gracias. Hay muchos temas encima de la mesa para comentar contigo en su calidad de consejera de Economía, Empleo y Hacienda. A mí me gustaría comenzar, Pablo, con los presupuestos. Con los presupuestos de 2019, porque son, en fin, es un asunto que aquí hemos debatido y escuchado muchas veces acerca de las reivindicaciones, de las peticiones, las demandas del grupo político que está apoyando a su gobierno, que es Ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Que si hay presupuestos, que si las condiciones que ponemos, que la educación de 1 a 3 años, etcétera, etcétera. En este momento, ¿la consejera de Economía está tranquila en este asunto?
Sí, yo creo que tenemos perfectamente interiorizados que los presupuestos tienen que nacer de una negociación, que las negociaciones siempre hay que ceder y que además las negociaciones conllevan muchísimas horas de trabajo. En ese sentido, estamos haciéndolo yo creo que de una forma ordenada, como siempre, y creo que, bueno, que tendremos también presupuestos para el año 2019, que estamos muy cerca de alcanzar ese acuerdo. Creo que nos avala una cosa, y es que serían los cuartos presupuestos, ¿no? Ya no son los primeros, ya no, pero son los cuartos presupuestos que van a salir de esta negociación, y que creo que trabajamos convencidos de que tener unos presupuestos primero da estabilidad, coayuda evidentemente al crecimiento económico y a la creación de empleo, y yo creo que es bueno para los ciudadanos que sepan que, bueno, que los servicios públicos van a contar con esos recursos adicionales derivados de que está la economía creciendo y que se está recaudando más por los impuestos.
Cuando hablamos de riqueza del PIB de Madrid y cuando hablamos de lo que Madrid aporta a otras comunidades autónomas, en ese ranking de riqueza y de solidaridad, ¿dónde está la Comunidad de Madrid?
A ver, la Comunidad de Madrid ahora mismo es la comunidad autónoma que tiene el PIB per cápita más alto. Estamos casi rozando en términos absolutos el PIB de Cataluña, pero es cierto que ellos tienen 1 millón de habitantes más y en per cápita somos nosotros mayores. La economía está creciendo al 3,9% y, lo que es más importante, se está generando empleo a una tasa de crecimiento superior al PIB. Estamos al 4,1%. En el último año en la Comunidad de Madrid se han creado 122.000 puestos de trabajo, y eso nos permite convertirnos en la lanzadera, en los que vamos por delante, porque ha sido la comunidad donde más empleo se ha generado. ¿Esto qué permite? Esto nos permite que la recaudación esté creciendo, y la recaudación está creciendo y nos permite financiar nuestros servicios públicos. ¿Y qué reivindicamos nosotros? Pues bien, nosotros los impuestos que tenemos, como ya saben, mayoritariamente los gestiona la Administración General del Estado y nos pasa una parte en base a lo que se recauda en nuestro territorio. Digamos que por IVA, por impuestos especiales y por renta, nosotros recaudamos en la Comunidad de Madrid, y la parte que le tocaría a la comunidad, 17.000 millones. Y damos a la Bolsa Común 4.500. Lo único que ¿por qué? Porque en el sistema de financiación que aprobó Zapatero, dijo, oiga, cada madrileño necesita para sus gastos X. Y ese X estaba por debajo de la media de lo que necesitan el resto de españoles. ¿Qué es lo que nosotros reivindicamos? Queremos seguir siendo solidarios, perfectamente solidarios, porque creemos profundamente que es un mecanismo de cohesión de España, pero tampoco nos podemos quedar, una vez que aportamos a la solidaridad, por debajo de la media del resto de ingresos que tienen los ciudadanos para financiar la sanidad, los servicios sociales. Con lo cual, lo que queremos es que se modifique el sistema de financiación. Pero bueno, la verdad es que está, desde que ha llegado el nuevo gobierno, bastante, por no decir totalmente parado.
Y me temo que eso se va a quedar sin resolver. No sé por qué me da a mí, señor Hidalgo, que va a ser complicado que lo que queda... Claro, tampoco sabemos cuánto queda de legislaturas, es que tampoco...
No, pero es muy importante que, porque fíjese que se cerró un grupo de trabajo que había porque se iba a crear otro nuevo grupo político, se creó, se hizo la primera reunión, y a fecha de hoy no tenemos ni la metodología, ni cuáles van a ser los calendarios de trabajo... No tenemos nada, con lo cual, bueno, pues no sé si fue un efecto anuncio, que como muchas cosas que se están haciendo en otros ámbitos, que son permanentemente anuncios sin ningún tipo de reflejo ni legislativo ni presupuestario, o si realmente hay voluntad por parte de la ministra de seguir trabajando en ello.
Pablo.
A ese respecto, en el tema de los presupuestos, precisamente el Ministerio había autorizado un mayor déficit a las comunidades autónomas de un 0,1, que era lo que tenía previsto, un 0,3. Pero Madrid se ha opuesto desde el minuto 1 a ese mayor déficit. ¿Por qué no aceptar esa posibilidad de tener...?
Ahora vamos a la postura de Madrid, pero vamos a... Con permiso, Pablo. La senda de déficit, pasar del 0,1 al 0,3, al 0,4, perdón... Al 0,3, ya se me educa a esta hora de la noche. Al 0,3, no sé, había que aprobarlo en el Congreso de los Diputados, ¿eh? Y en el Congreso de los Diputados, quien no aprobó ese fueron los socios del Gobierno.
Confían en volverlo a llevar, pero bueno, de momento no lo han llevado.
Quiero decir, donde no se ha aprobado ha sido allí. La Comunidad de Madrid, en el Consejo de Política Fiscal, lo único que puso de manifiesto, primero, que nosotros estamos totalmente de acuerdo con el principio de estabilidad, y que en el caso de que se aprobase otro objetivo de déficit a la Comunidad de Madrid no le beneficiaba absolutamente nada. No queríamos que se hicieran efectos así de decir, es que se pueden gastar si no se modificaba otra de las reglas básicas de la ley de estabilidad, que es la regla de gastos. Con lo cual, no se puede achacar a las comunidades autónomas. No, es que sus socios en el Congreso no aprobaron ese objetivo nuevo. Y ahora mismo nosotros estamos haciendo el presupuesto con el objetivo que se había aprobado por el anterior gobierno, el 0,1. Estamos en ese. Yo no sé si van a llevar un nuevo objetivo, si se va a aprobar. No tenemos esa información porque en el Consejo de Política Fiscal nos quedamos ahí, donde está en lo que acabo de comentar.
Son las 8 de la tarde y 46 minutos. Les recuerdo que estamos hablando aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, con Engracia Hidalgo, que es la consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, que estamos, hablando e interesándonos por las grandes cuentas de nuestra comunidad autónoma, en un momento, Engracia, en el que se habla de ralentización. ¿Cómo nos va a afectar eso a los madrileños?
A ver, yo creo que en este país los madrileños y todas las comunidades autónomas hemos pasado la crisis más grande de los últimos 50 años y la hemos superado. Y habíamos superado, después de estar en la recesión que estuvimos, estábamos creciendo por encima del 3 durante muchos trimestres seguidos. En la Comunidad de Madrid se sigue creyendo en el 3,9, pero no podemos obviar que hay una serie de elementos que influyen y mucho en la economía. El primer elemento es la confianza. Todo lo de las expectativas, lo de cómo espero yo que sea el futuro para tomar mi decisión de inversión. Eso lo hacemos en nuestra casa. Y eso lo hacemos en nuestra casa, lo hacen los empresarios. Si yo tengo que contratar a 3, primero preveo cómo va a ser el futuro y digo 3 o 2 o ninguno. Entonces, bueno, pues si no se siguen adoptando las medidas estructurales, se siguen adoptando medidas de política económica que permitan que el crecimiento económico esté asegurado, que haya estabilidad, que haya confianza, pues claro que lo notaremos, y yo de verdad que es algo que no deseo, porque después de haber pasado el año 2012, como estábamos en este país, haber conseguido salir de esa crisis manteniendo el estado del bienestar, sería una triste gracia que ahora, por la ausencia de políticas serias y rigurosas, las cosas fueran para atrás.
Otra pregunta también en relación a la financiación autonómica. Recientemente se ha autorizado a Madrid a acudir nuevamente a los mercados de deuda. Un permiso para emitir deuda pública por algo más de 500 millones de euros. ¿Va a usar Madrid esa posibilidad?
Sí, ya prácticamente cada año el Ministerio nos autoriza a a lo que se incrementa el endeudamiento como consecuencia del déficit que tengamos, y además de eso usted sabe que cada año hay vencimientos de deuda, igual que en nuestra casa. Entonces este año hemos tomado 3.200 millones de euros y yo estoy la verdad contenta, porque si hay un indicador que pone de manifiesto la confianza del sector financiero, de los mercados en un territorio, en este caso en la Comunidad de Madrid, es cómo son los tipos de interés, cuánto tardas en colocar la deuda. Y hoy precisamente hemos hecho una operación a 40 años que hemos colocado a un tipo de interés que francamente, bueno, pues es para felicitar al director de Política Financiera. Fíjese, cuando llegué, el tipo de interés medio de la cartera en la Comunidad de Madrid, de la deuda, estaba por encima del 3 y ahora está en el 2,04. Eso no es porque yo diga aquí unos números, eso simplemente significa que las entidades financieras que nos tienen que prestar dinero confían en la solvencia de la Comunidad de Madrid y por eso nos lo prestan ese
tipo de interés. El mercado da credibilidad a la Comunidad de Madrid.
Efectivamente. Y eso, bueno, eso luego se refleja en la valoración que hacen de la situación de la Comunidad de Madrid, los diferentes agentes.
Gracias. Hay dos cifras que solemos calificar aquí de inasumibles. Una tiene que ver con las víctimas de por violencia de género, que realmente se te parte el alma cada vez que hay un caso. Y son casos dramáticos, la gran mayoría de ellos. Y también la cifra de la siniestralidad laboral, que hace que las víctimas que llevamos hasta el momento, que son 56, sean ya más que las que hubo en 2017. ¿Qué es lo que se puede hacer para mitigar esta cifra que también resulta bastante insoportable?
A mí también, o sea, de verdad, cada vez que oigo un accidente laboral, a mí también se me parte el alma y de esto que te pone. A ver, estamos trabajando y estamos trabajando en muchas vertientes. Es verdad que si uno mira los números, números sin personas, y vemos los números de la Comunidad de Madrid, oye, por cada 100.000 habitantes, 100.000 personas que trabajan, nosotros tenemos una tasa de accidentes laborales más baja que el resto de comunidades. También es verdad que independientemente de momentos puntuales, desde que empezamos a trabajar con los sindicatos y ya vamos por 5 planes con los interlocutores sociales, donde se dan medidas de apoyo, de formación, de ir a las empresas y que los interlocutores, los sindicatos vean lo que se está haciendo, que nosotros hagamos cursos. Bueno, pues fíjense, hay un dato, el PIB ha crecido en ese periodo un 41% y sin embargo los accidentes laborales han bajado un 57%. Oye, ¿está funcionando lo que estamos haciendo? Sí, tenemos que hacer más, obviamente, porque solo con que hubiese un accidente laboral ya merecía la pena cualquier esfuerzo. Bajo mi punto de vista, mucha formación, mucha concienciación de que hay que adoptar las medidas que se dan, porque muchas veces los accidentes se producen porque, aunque exista el plan, la persona no se ha puesto el arnés, no se ha puesto el casco. Es que es fundamental, porque estamos hablando de la vida. Eso creo que es básico y invertimos casi 20 millones de euros en los planes cada año.
Ayer se aprobó, por cierto, el bono formación, ¿no?
Sí, eso es un tema de políticas de empleo que a mí me apasiona. En las políticas activas de empleo hay como tres niveles de actuación. El primero es los incentivos a la contratación. Nosotros queremos que hagan contratos de calidad y por eso incentivamos para que contraten a mujeres, a gente que lleva parada más de 2 años, a gente con cualificación baja. Se incentiva a los empresarios para que lo hagan. Pero hay otra medida que me parece básica, que es la formación para el empleo. Miren, en la lista de empleo hay gente joven, por ejemplo, que no tiene la ESO. Esas personas o les damos formación o van a tener mucho tiempo, van a estar mucho tiempo en el paro estructural. Por eso es tan importante. Y lo que hicimos ayer fue sacar una línea en la cual es un proyecto piloto, a ver qué te sale. Pero lo que queremos hacer es que la persona pueda elegir al centro donde va a estudiar lo que le diga en colaboración con los servicios públicos de empleo que tiene que estudiar. Por ejemplo, hemos sacado en marketing, ¿no? Yo vivo en Carabanchel. Entonces, en mi oficina de empleo me dicen, mira, en tu distrito cerca, lo que te sea más cómodo, hay estos centros de empleo que trabajan con la Comunidad de Madrid, que están asociados, perdón, hay centros de formación que están asociados. Elige. La libertad de elección, calidad, competencia entre los centros, vamos a tener los resultados de cada uno de los centros colgados en la página web, de tal forma que realmente puede ser otra forma adicional de dar la formación, que siempre será buena, porque conlleva la libre elección, que yo soy total defensora de la misma.
Pablo. Consejera, yo quería volver sobre el tema de la siniestralidad, porque los sindicatos esta última semana han estado muy activos pidiendo un plan de choque, reuniendo a prácticamente a muchos actores: fiscalía, poder político, policía, emergencias, incluso ellos mismos, evidentemente también la consejería. Ellos culpan a la reforma laboral. Ponen un ejemplo: en el accidente de hace unos días del Hotel Rich había 12 subcontratas. Esa ve factible llevar a cabo este plan de choque. También estaban pidiendo la figura del delegado provincial, que pudiera cubrir e inspeccionar empresas de menos de 6 trabajadores donde no hay representación sindical. ¿Ve también factible esa posibilidad?
A ver, trabajamos conjuntamente con los sindicatos en este materia. Tenemos planes firmados y siempre me han escuchado decir, y lo digo otra vez aquí, cualquier medida adicional que no tengamos en ese plan y que consideremos que es buena, nos sentamos en la mesa y la implementamos, porque es que tenemos todos el mismo objetivo. Ahora, también tengo que decir, no está escrito en ningún sitio de la reforma laboral que se puedan hacer actuaciones que no sean legales, que se puedan hacer medidas que no conlleven en la calidad en el empleo, que se puedan hacer subcontrataciones, que se puedan hacer horas irregulares, que se puedan hacer contratos a tiempo parcial que luego resulten ser generales. No, eso es falta de ética. Me van a personal exactamente igual que hay en todos los aspectos. Hay empresarios buenos y empresarios malos. Hay gente que te dice la factura la quiero con IVA y hay gente que te dice la factura la quiero sin IVA. Esos son comportamientos al margen de la norma, que lo que tenemos que hacer es concienciar a todo el mundo para que actúe dentro de la legalidad, porque tampoco se puede decir esto ha pasado, porque no hay ningún artículo en el Estatuto de los Trabajadores que permita actuaciones que den lugar a eso que usted me acaba de contar.
En Gracia, cuando entraba a eso de las 8:05 aquí al estudio y sabiendo que iba a estar aquí con nosotros, había visto un teletipo que el titular era el gobierno anuncia que se encarece 4 puntos los ahorros de los ricos. Y el subtítulo era una declaración de la ministra de Hacienda: sube el tipo de ahorro del 23%, que se va a aplicar a partir de los 50.000, y el 27% a partir de los 140.000. Y yo creo que los ricos están en otra órbita, ¿no, Gracia?
Pero además que estén en otra órbita, de verdad, es que son tantos anuncios, tantos cambios de criterio, tanto hoy una cosa, mañana la otra, sin que tengan un soporte en nada. O sea, todo, no se ha hecho ninguna modificación legislativa que dé cobertura a uno solo de esos anuncios. Con lo cual, como los anuncios cambian cada día, pues mire, vamos a esperarnos. Yo creo sinceramente que la imposición tiene que estar en ese marco de equilibrio que permita financiar los servicios públicos, pero sin lastrar el crecimiento económico y la creación de empleo. Esto se entiende muy fácil. Es decir, si hay crecimiento económico y hay creación de empleo, hay más gente que paga impuestos y entonces resulta que se recauda más. Evidentemente, si se toman medidas que en algún momento lastren ese crecimiento, yo creo que vamos en sentido contrario. Desde luego, en la Comunidad de Madrid tenemos el tipo más bajo en renta y en los impuestos más moderados y estamos recaudando por encima de Cataluña y Andalucía, que tienen eso, 2 millones y 1 millón más de habitantes. O sea, algo estaremos haciendo bien. Si eso lo unimos con nuestros servicios públicos, están en el ranking de calidad, yo creo que muy importante, bueno, pues a lo mejor tendríamos que empezar a pensar en que hay que copiar el modelo de la Comunidad de Madrid.
Estamos hablando con Engracia Hidalgo, consejera de Economía, Empleo y Hacienda. Señora Hidalgo, usted ha sido gobierno, entiendo que ha sido gobierno de España porque fue secretario de Estado y ahí empieza de alguna forma el escalón de quien pertenece y no al gobierno de la nación. Y por eso le quiero preguntar si usted cree factible que se pueda gobernar un gobierno en España y pueda gobernar con unos presupuestos que no son suyos.
Hombre, poderes están pudiendo. Ahora, otra cosa es que uno se sienta cómodo, uno considere que lo que tiene que hacer es eso. Yo creo que gobernar con 84 diputados es francamente difícil y cuando estás apoyado por grupos tan divergentes en tus pensamientos, en tu ideología, en tus políticas, yo creo que se convierte en mucho más difícil, que quiere que le diga. Además, considero que tenemos que seguir ahondando en reformas estructurales, en reformas que den competitividad a nuestras empresas, que incrementen el tamaño de nuestras empresas, que nos permitan salir. Hay tanto que hacer que no se puede vivir de la palabra, la verdad.
Permítame un pequeño ejercicio de imaginación y de empatía. Nos está escuchando en este momento en su casa una persona de 55 años.
Sí.
Que lleva desempleada 4 o 5 años, que su formación es formación profesional, que quiere trabajar, que desea trabajar, que le hace falta trabajar, pero que no tiene suerte. ¿Qué se le puede decir desde su responsabilidad, Gracia?
Primero, que no pierda la sensación de que de que va a encontrar trabajo, porque en el último año en Madrid ha habido 122.000 personas que han encontrado un trabajo. Cada día han sido muchas las personas. Y segundo, de verdad, que se ponga en contacto con los servicios de empleo, que hay mucha gente dispuesta a ayudar, dispuesta a dar formación adicional, dispuesta en definitiva a ayudarle a buscar un empleo, que es nuestra máxima obligación ahora mismo en este momento, porque como decimos siempre, el empleo es la política más social, pero sobre todo que no pierda la esperanza de encontrar.
Engracia Hidalgo, consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en El Enfoque. Un saludo muy cordial.
Un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Para nosotros, también para nosotros.